Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, saludándoles José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, en este tema fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
El pueblo cubano, víctima durante más de 60 años de una rígida y bien estructurada propaganda, ha perdido la capacidad de discernir cuando se expone a la propaganda o a la información. Una situación que el director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, le ha llamado el daño antropológico que viven los cubanos. El tema fue abordado nuevamente por este laico cubano en su columna semanal bajo el título ¿Propaganda o verdad?
Una de las causas del daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba es la propaganda. Por el impacto negativo y profundo que inflige la propaganda en el alma humana y en el estado de opinión que mueve a masas sin conciencia crítica, es que trataré de reflexionar sobre este instrumento de manipulación y alienación de los ciudadanos y de los grupos inconscientes de la sociedad civil. Comencemos por distinguir someramente, para un discernimiento ético, las diferencias entre propaganda, publicidad y comunicación objetiva. Propaganda es el conjunto de técnicas, contenidos y lenguajes para adoctrinar en temáticas vinculadas a cuestiones políticas, ideológicas o religiosas. Tiene como objetivo influir en las emociones, actitudes y opiniones de grandes masas a través de diferentes técnicas y recursos. Las características de la propaganda son subjetiva y sesgada. Los recursos utilizados pueden atraer la atención del público e involucrarlo. Los activos gráficos se llenan de color, de mayúsculas e información para apelar a las emociones del destinatario para lograr el objetivo propuesto. El término propaganda ha adquirido un carácter peyorativo, y lo tiene. Publicidad es un conjunto de estrategias de comunicación diseñadas para compartir una solución comercial con un público de posibles consumidores. A través de recursos visuales, sonoros o textuales, la publicidad busca atraer y captar la atención de las audiencias y convencerlas de adquirir un producto o servicio. El término publicidad tiene una fuerte carga comercial. Comunicación objetiva. Es la forma de interacción entre dos o más personas, ya sea mediante la palabra hablada o escrita, gestos, ademanes, expresiones emocionales, etc., cuyo resultado es el intercambio de significados que conducen a la comprensión y, en el mejor de los casos, a un acuerdo, a un comportamiento adecuado. La comunicación permite que incluso personas pertenecientes a distintos grupos sociales dentro de una comunidad intercambien información e ideas de un modo positivo y productivo. La comunicación puede ser interpersonal, grupal o social. El término tiene un carácter de objetividad y apego a la verdad y un talante constructivo, y deja libre el análisis y el juicio del receptor. La situación de Cuba. Teniendo en cuenta estas tres definiciones que nos acercan al significado de cada palabra, nos podemos preguntar qué es lo que más abunda en Cuba hoy y dónde podríamos encontrar cada una de estas formas de comunicación, aunque alguna se haya pervertido o degenerado. Cada lector podrá hacer su propio análisis. En mi opinión, Cuba ha sido asfixiada de propaganda y de la peor. En efecto, durante más de 65 años se han monopolizado y manipulado todos los medios de comunicación, el sistema educativo, los barrios, las organizaciones de masas y hasta las familias, para inundarlos con una persistente, cada vez más increíble y aburrida, y muchas veces minuciosa y absurda propaganda. Se trata de una propaganda para adoctrinar, ideologizar, adormecer la conciencia, silenciar el juicio personal y crear estados de opinión que enmascaren la realidad, siembren dogmas de fe políticos, preceptos irrevocables, actitudes sectarias y hábitos de enfrentamiento de unos cubanos contra otros cubanos. Otro aspecto de la propaganda es la descalificación, el insulto, los epítetos humillantes. Se trata de un lenguaje de barricada, de acusaciones sin ninguna prueba, de intrigas y conspiraciones. Se trata de afirmar lo que es mentira y negar lo que es verdad evidente. Se trata del abismo insondable entre la propaganda en el televisor, la radio, la prensa plana y la dura y tozuda realidad que todos los días nos abre los ojos y nos despierta con la zozobra de cómo se podrá sobrevivir hoy y la incertidumbre de cómo llegaremos a mañana. Esa vida en la mentira viene envuelta en una nueva semántica. Es la resignificación de las palabras. Se trata de un neolenguaje que pronuncia lo contrario de lo que quiere significar. Llama reordenamiento a lo que desordena. Le llama estabilización a la desestabilización general. Le llama ahora sí al nunca jamás. Se llama revolución a la continuidad, se llama movimiento al inmovilismo, se llama contrarrevolucionario al que quiere cambiar para bien, se llama enemigo interno al que es diferente y se llama enemigo externo a aquel con el que se quiere normalizar las relaciones. Pero lo peor de la propaganda ideológica no es que divide, encona, difama, engaña y confunde la verdad con la mentira. Y eso es muy malo. Lo peor es la huella, la lesión, el daño, el quebranto que la propaganda provoca en las facultades humanas. En la facultad cognoscitiva, favoreciendo un analfabetismo funcional, ético y cívico. En la facultad emotiva, provocando una confusión de sentimientos y un equívoco emocional. En la facultad volitiva, desorientando la voluntad hacia acciones que en el fondo no se desearían hacer. Este daño antropológico es más profundo y más extenso en la misma medida que dura más la exposición continuada a una propaganda impuesta y ya asumida y transmitida críticamente de una generación a la otra. Mark Twain dijo: "Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados". Es por ello que la labor de los profetas siempre ha sido apedreada. Nadie es profeta en su tierra, por lo menos sin que lo crucifiquen. El martirio es el camino del profetismo, y cuando el profeta vive en su tierra, vive en lo que San Juan Pablo II llamó, por experiencia propia en Polonia, martirio civil, que en ocasiones no llega a ser cruento, pero sabemos que ir muriendo en la soledad moral y en la difamación es peor que morir de una vez heroicamente. Propuestas. Pero no todo está perdido ni la propaganda tiene vida eterna. Algunos le atribuyen a Abraham Lincoln una frase que, no importa el autor, es muy cierta. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y la mejor forma para evitar que se engañe a todo el mundo todo el tiempo es el análisis de la propia vida cotidiana. No hay nada que desengañe más que la realidad con la que chocamos todos los días. La mejor forma de redimirnos de la propaganda y de la vida en la mentira es la encarnación en la realidad. Es la inmersión en el ambiente que se quiere desenmascarar, porque los medios de propaganda pueden ponerte máscaras, pero la vida real se encarga de quitártelas. He aquí algunas dinámicas para quitarnos las máscaras. 1. Ejercitemos la conciencia crítica, es decir, despertar del sopor de la alienación de la propaganda y abrir los ojos a la realidad, enderezar los criterios de juicio, identificar nuestros valores determinantes, hacer nuestra escala de valores para optar por aquellos que más contribuyan a la búsqueda de la verdad. 2. Procuremos la mayor cantidad de información plural y lo más objetiva posible. Contrastar las noticias, comparar fuentes diversas, consultar a los que son testigos cualificados o tienen fuentes de información confiables. 3. Aprender y también enseñar a diferenciar la comunicación objetiva de la propaganda ideológica y política que en Cuba a veces viene claramente como una candanga o una descarga, pero que otras veces viene cubierta de confusión y oscuridad. Una buena obra de caridad o de misericordia es abrirle los ojos al que los tiene nublados. Aclarar, develar, dilucidar. La transparencia es un arma. Un día como hoy, 29 de enero, pero del año 1993, fundamos el Centro de Formación Cívica y Religiosa en la Diócesis Católica de Pinar del Río. Hace 31 años comenzamos esta obra de educación ética y cívica. Más de 3 décadas y solo estamos empezando. La propuesta y el proyecto mantienen hoy toda su vigencia y urgencia. Esta formación ciudadana es el mejor instrumento para curar el daño antropológico que nos ha hecho la propaganda. Convivencia ha continuado esa ingente labor. Animamos a otros a emprenderla. Los cubanos cada vez tenemos la vista más clara. La realidad que vivimos nos ha quitado la venda de los ojos y la neblina del alma. La inmensa mayoría ya tiene olfato para distinguir el nauseabundo hedor de la propaganda. La verdad se abre paso por sí sola, aunque se le eche encima toda la maquinaria de la mentira. Las máscaras que caen son ventanas por donde muy pronto entrará la libertad de la luz.
Muy bien, gracias Dagoberto Valdés. En esta, repito, esta es la columna que él publica todas las semanas. Por otro lado, uno de los mitos, y hay que decirlo así de esta manera, de que el gobierno cubano continúa avivando, es plantear que el turismo es la locomotora de la economía cubana. Escuchamos también a la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, en su podcast Cafecito Informativo, que analizó lo que es la depauperada estadística del ramo, es decir, del turismo en Cuba, y Joanny llega a plantear que el turismo actualmente es el cabú de la economía. También comenta sobre la absurda justificación del Tribunal Provincial de Artemisa, que rechazó una petición de libertad incondicional a favor del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara por no estar, escuchen esto, por no estar listo para la reinserción social. Joanny.
Comento que hay una metáfora muy manida que se utiliza para decir la importancia de algo o de alguien en pues el empuje, en el desarrollo, en la economía de una nación o de determinado contexto. Por ejemplo, se habla de que es la locomotora, y esa etiqueta se le ha puesto mucho al tema del turismo en Cuba. Se ha dicho que la llegada de visitantes extranjeros, el sector turístico, es la locomotora de la economía cubana. Sin embargo, esa metáfora no acaba de tener asidero en la realidad. Usted puede dibujar todos los planes, las quimeras y las ilusiones posibles, pero necesitamos números, datos, cifras, estadísticas y justificaciones para seguir diciendo que el turismo es la economía de, es la locomotora de la economía en Cuba. Eso quedó claro que no tiene una base real en el pasado martes, cuando varias autoridades del sector turístico comparecieron ante la televisión nacional y tuvieron que reconocer que ni la recuperación turística se ha logrado, ni se han vuelto a obtener las cifras, los datos y los números de viajeros de antes de la pandemia, y sin embargo se sigue apostando, invirtiendo y diciendo que sí, que todo al turismo, que vamos a dejar de atender ciertos sectores o ningunear otras inversiones, porque hay que poner todos los huevos en la canasta turística. Esto es un tremendo error que estamos pagando todos nosotros, señoras y señores, porque dinero que va a la construcción de un hotel 5 estrellas que después está por debajo de la mitad de su capacidad de viajeros, pues es dinero que no dejan invertir en sectores que están paupérrimos, como la salud pública, la educación, la construcción de viales, las inversiones en infraestructura de todo tipo y de uso social, y todo eso va destinado a esa supuesta locomotora que está renqueante, rota, ni avanza, ni hace avanzar a la nación. Por otro lado, nunca se dicen claramente los números de ganancia. No estamos hablando de cuánto ingresa a las arcas estatales u oficiales en general el sector turístico. Estoy diciendo cuánto se gana realmente, porque ya sabemos que buena parte de ese dinero que se obtiene termina gastándose en insumos para sostener ese turismo, porque no es un secreto para nadie que aquí, desde la mantequilla, pasando por la sal, las carnes, los embutidos, embutidos, los quesos e incluso los cereales y hasta el azúcar que se come y se consume en muchos de estos hoteles. Señores y señores, viene del extranjero. Yo he conocido casos de importación de frutas tropicales para los desayunos de estos alojamientos de 5 y 4 estrellas, frutas que tienen que importar de México, de Dominicana, para poder mantener la oferta a los visitantes. ¿Eso cuánto cuesta? Hasta hielo sé que se importa en algunas ocasiones para las bebidas y los tragos de los turistas. Entonces, cuando uno saca la cuenta, esa cuenta que no nos dicen los números reales, hay secretismo, ocultamiento, porque saben, que si se dan a la luz esas estadísticas, nos daremos cuenta de lo que todos intuimos y sabemos, que nada de locomotora, probablemente el cabú de la economía cubana, el freno, el obstáculo para poder tener inversiones en otros sectores más urgentes. El Tribunal Provincial de Artemisa, en el occidente cubano, ha rechazado, señoras y señores, una solicitud de libertad condicional que se hiciera a favor del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Les recuerdo que Otero Alcántara, un artista, un hombre libre, una persona que utiliza el código artístico para expresar sus inquietudes como ciudadano, sus temores de lo que pasa en la isla, pero también sus ilusiones con el futuro cubano, pues está detenido desde el 11 de julio de 2021, la jornada en que las protestas populares estremecieron toda la isla, en el momento en que él salió de su casa y probablemente pensaba incorporarse a estas manifestaciones, en su mayoría absolutamente pacíficas y libertarias, pues allí fue arrestado. En junio de 2022, casi un año después de su detención, fue condenado a 5 años de prisión por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios. Les recuerdo que la base de todo esto fueron una serie de fotografías que se hiciera Otero Alcántara con la bandera cubana, la enseña nacional que nos pertenece a todos. Pero ya saben que el régimen cubano, el Partido Comunista, un grupito o un grupete en el poder, ha querido apropiarse de estos símbolos, de la bandera, del himno, incluso de la propia historia cubana, y rechaza cualquier uso autónomo, independiente, de libre albedrío que puedan hacer los ciudadanos y los artistas en este caso. También fue condenado por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos. Y ahora un grupo de personas, amigos, conocidos, han enviado esta solicitud al Tribunal de Artemisa para que le diera una libertad condicional, o sea, que pudiera esperar en su casa, en su vivienda, con su familia, rodeado de sus conocidos y vecinos, el fin de la condena, una condena absolutamente injusta que debería eliminarse totalmente, pero bueno, este era un primer paso y sin embargo fue rechazado. ¿Ahora qué alegó el Tribunal Provincial de Artemisa para rechazar esta petición? Dice que no está Otero Alcántara en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad. Señoras y señores, con tantos corruptos sueltos, con tanta gente abusadora, con tantas exparejas matando a sus mujeres que hay en las calles cubanas, y ahora me van a decir a mí que Otero Alcántara no reúne las condiciones para una reinserción social, con tantas personas que además delinquen todo el tiempo, agreden, extorsionan, con tantos funcionarios corruptos, tantos administradores forrándose con el dinero de las arcas nacionales y estatales. Ahora, el enemigo público número uno, el peligroso, es Otero Alcántara. Darían ganas de reírse si no fuera una situación tan dramática.
Muy bien, primero compartíamos con ustedes a Dagoberto Valdés esta reflexión de él, ¿verdad?, de director de la revista Convivencia. Y después, pues nada, Joanny Sánchez, una habitual también acá del programa.
Sí, señor. Qué interesantes los temas que abordaron, por eso los quisimos poner de manera íntegra en el programa.
Hasta aquí Tema a Fondo.